Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos recibe con beneplácito visita de emprendedores cubanos y destaca relevancia del sector privado.
Ancianos cubanos tienen dificultades para cobrar la jubilación por escasez de efectivos y apagones.
El gobierno incumplió sus promesas de recuperación, afirman pinareños a un año del huracán Ian.
López Obrador convoca a 10 países a reunión en México para analizar situación migratoria.
Y operación internacional contra la guerrilla colombiana del ELN deja 21 heridos y 700 kilos de cocaína incautados.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martín Noticias. Como siempre, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este miércoles, ya 27 de septiembre de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles es el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que tienen que ver con Cuba.
El gobierno de Estados Unidos confirmó a Radio Martí que no organizó o patrocinó la visita de casi 50 emprendedores cubanos a Miami, pero que funcionarios estadounidenses participarán de algunos talleres para explicar cómo efectuar transacciones entre ambos países. El crecimiento del sector privado en Cuba es positivo porque ofrece la posibilidad de presentar al pueblo un modelo diferente de sociedad basado en la libertad de mercado en vez del control gubernamental, recalcó un vocero del Departamento de Estado.
También comentó que Estados Unidos recibe con beneplácito que emprendedores independientes de Cuba puedan visitar y aprender sobre la economía privada y sobre las transacciones con Cuba que son autorizadas por las leyes del embargo para ayudar al pueblo. Por ejemplo, el embargo permite el envío de remesas y ayuda humanitaria a la isla, así como la exportación de alimentos y medicinas, entre otros.
Tras un año del paso del huracán Ian, los pinareños siguen esperando por la ayuda del gobierno. Tomás Cardoso tiene esta información.
Cuando se cumple el primer aniversario del paso del huracán Ian por Pinar del Río, menos de la mitad de las casas destruidas han sido reparadas y las afectaciones en la agricultura, específicamente en el tabaco, siguen sin solución a pesar de las promesas gubernamentales de ayuda, denunciaron a Martín Noticias residentes desde el occidente del país. En la ciudad de Pinar del Río, Yamil Cabascal, madre de tres niños menores, nos dijo:
hasta el momento existen bastantes personas que no han sido beneficiadas de los materiales del ciclón. No le han dado tan solo ni una fibra, ni una plancha de zinc. Personas que todavía tienen las lonas puestas en los techos, que cuando llueven estos diluvios grandes, se les vuelve a mojar todas las cosas. Dicen que para esas personas que su casa fue derrumbada, tienen que esperar un máximo de 5 años. Imagínate, 5 años en espera. Viene otro ciclón, más otro ciclón, en fin, nunca vas a tener tu casa.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, que acaba de hacer un recorrido por varios municipios, expresó:
el escenario se mantiene igual, algunos techos que han reparado, pero la mayoría están todavía tapados con mantas de nylon, todavía la mayoría de los campesinos están durmiendo en colchones hechos por ellos mismos de tela de ciclón, de ese de tapado.
José Rolando Cázares reside en el reparto Barcón, en la capital pinareña, y señaló:
todavía hay personas que lo que tienen son lonas y las promesas que hizo Yascanet no se ha cumplido. Han priorizado los principales elementos económicos y van a dejar a lo último a la población. Y esto lo vengo diciendo y denunciando desde el primer momento, desde el 28 de septiembre, horas después del pasado huracán.
Desde San Juan y Martínez, el tabacalero Osmani Pobo Hernández reafirmó las precarias condiciones que aún enfrentan allí.
Aquí todo está igual. La mayoría de los campesinos están ellos molestos porque se están mojando. Aquí la situación está caótica todavía.
Y desde la ciudad de Pinar del Río, Julio César Góngora destaca el caso de una sobrina damnificada.
Tengo una sobrina que tiene 4 niños, 2 asmáticas crónicas con certificado y no han dado absolutamente ni una tabla. Tiene la casa que en cualquier momento se le cae a las niñas arriba. Vaya, no tengo palabras.
En una reciente reunión de trabajo, el gobierno cubano informó que apenas se ha recuperado el 43% de las 102.000 viviendas dañadas por el huracán Ian el 27 de septiembre de 2022. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En la isla también las largas colas y las demoras de semanas es la realidad de muchos ancianos para cobrar su jubilación. Ibet Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Jubilados en varias partes de Cuba enfrentan retrasos para cobrar su chequera, ya sea por falta de efectivo en cajeros automáticos o por los cortes del servicio eléctrico, según testimonios llegados a Martín Noticias. Días atrás, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos posteaba un video donde se podía ver una larga cola de personas frente a una sucursal del Banco Popular de Ahorro en Santiago de Cuba. Contactamos en esa ciudad a la activista Lisandra Rivera, quien le cobra la chequera a su abuela.
Pueden ser los cajeros, los bancos populares de ahorro aquí permanecen llenos y la gente amanece en el día para poder cobrar. Hay personas que se están hasta 3-4 días para poder cobrar. Están cobrando lo que trabajan, lo que cobran en el correo, en los correos, que igual tienen que amanecer en los apagones. Pero lo principal es que no hay dinero en los cajeros.
Martín Noticias pudo conversar con una sucursal del Banco Popular de Ahorro, precisamente en Santiago de Cuba, donde la empleada que atendió la llamada confirmó que, en efecto, hay problemas y mencionó a los apagones como una de las causas.
En la sucursal de ustedes está pasando esta situación. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las largas colas de los jubilados?
Problemas.
¿Qué tipo de problemas?
Sí, hay apagones.
Desde La Habana, la activista María Elena Mir Marrero aseguró que en Guanabo se repite el mismo escenario de las colas y jubilados sin poder cobrar el dinero de su retiro.
Porque no vamos a hablar de la famosa canasta básica que le dan ahí, que a veces no la pueden ni coger. Vamos a hablar simplemente de un medicamento que les haga verdaderamente falta, que tengan que ir a buscarlo a la farmacia, si está el medicamento, y que no puedan comprarlo.
En el extremo de la isla, en Mantua, Pinar del Río, una residente que pidió no ser identificada sobre el tema nos dijo.
Señor, conversando con la muchacha del correo, lo del lío de pago. Y yo le pregunté, ¿pero cuál es el día específico que usted tiene que ir a cobrar? No, los 23, pero a veces pagan antes, pero a veces llega el 23 y todavía no nos han pagado.
Retornamos a la capital del país. Desde el municipio 10 de octubre, la activista Dunia Medina nos comentó que cada mes hace todo un recorrido para poder cobrar la chequera de su anciana madre.
Bueno, hay personas que no han podido cobrar en el mes ni nada. Han tenido que esperar hasta el otro mes porque se han tenido que trasladar hasta para otro municipio.
Dunia indicó además que le hace el favor a personas ancianas de su edificio que viven solas.
Para poderse trasladar a otro municipio es caminando porque no hay transporte. Es una cosa muy crítica para ellos porque es su dinerito y no lo pueden cobrar.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La Asamblea de Cineastas de Cuba reiteró su condena a la censura y la exclusión en el mundo artístico y calificó de irresponsables a los que tienen el deber de eliminarlas y no lo hacen. Yolanda Huerga tiene las opiniones de dos artistas acerca de las declaraciones de la importante entidad cultural cubana.
La Asamblea de Cineastas de Cuba reiteró este martes el derecho de los creadores cubanos a hacer un cine sin prohibiciones y a ser respetados independientemente de sus posturas religiosas, ideológicas o de su cosmovisión.
La Asamblea de Cineastas suele tener un tono moderado a la hora de pronunciarse, cosa que es entendible porque está compuesta por personas que tienen distintas perspectivas sobre los asuntos relativos a la política cultural cubana y a la cultura en Cuba, pero coinciden en que es importante coalicionarse y expresarse como comunidad de creativos ante las autoridades culturales.
Indicó desde España el artista visual Julio Llopis Casal.
Muy importante que hayan hecho referencia a que los artistas que se mantienen en silencio están contribuyendo a el menoscabo del entramado cultural que desde hace muchos años lleva sufriendo esta censura.
En una declaración en su perfil de Facebook, la Asamblea de Cineastas lamenta que para ciertos funcionarios culturales con una mentalidad vieja, la honestidad es una plaga que debe ser exterminada.
Me hace perder credibilidad en
que se está defendiendo. No se puede pasar página cuando lo principal esté resuelto, y lo principal es la autonomía.
Consideró la actriz, escritora y productora Lynn Cruz desde la capital cubana.
Es llamar a las cosas por su nombre. Es denunciar que el decreto ley 373 dejó al cine en un campo de batalla entre cineastas y burócratas, pues es absolutamente ambiguo cuando dice que los contenidos tienen que estar dentro de las libertades que permite la Revolución Cubana, en un país donde institución y revolución son la misma cosa.
El comunicado de la Asamblea también alude al grupo temporal de trabajo establecido por el gobierno.
Las autoridades se niegan a darle legitimidad a la Asamblea, pero se a citar de manera individual a miembros de la Asamblea para dar una idea de que están interesados en dialogar con los artistas.
La declaración de la Asamblea calificó de irresponsables políticos a los que tienen que tomar las decisiones para que se eliminen la censura y la exclusión en cualquier tipo de manifestación del arte. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 32 migrantes cubanos y transfirió a Bahamas a otros 15. Los migrantes fueron detenidos en alta mar mientras intentaban llegar ilegalmente a Estados Unidos. El mensaje de la Guardia Costera en la plataforma X viene acompañada por la etiqueta numeral "No te arriesgues". Continuamos con más informaciones. Un abogado está calificando la situación en la frontera de México y Estados Unidos, una de las mayores crisis migratorias. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Es una crisis,
dijo el abogado Ángel Leal, sobre el flujo migratorio que se registra en la frontera de México y Estados Unidos.
Estamos hablando que en los primeros 17 días del mes de septiembre han habido más de 142 mil contactos o encuentros migratorios en la frontera suroeste de los Estados Unidos, un promedio de 8.350 personas por día.
El programa de parol humanitario, que establece un permiso de llegada y permanencia por 2 años en Estados Unidos a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, presenta retrasos, dijo.
El parol humanitario no da abasto, porque si estamos hablando de, vamos a decir, un promedio de 8 a 9 mil personas al día, y nada más que se están autorizando 30 mil paroles mensuales, la matemática no da. Hay más personas que quieren venir, que cuentan con patrocinador, que paroles disponibles.
México llegó a un acuerdo con Estados Unidos para deportar a migrantes de sus ciudades fronterizas a sus países de origen y tomar varias medidas para disuadir a los migrantes, señaló Leal y apuntó.
Me preocupan tres cosas. Primero, deportaciones a Venezuela, Nicaragua y Cuba, que considero que es problemático por las condiciones actuales en esos países. Segundo, ¿y qué pasa con los que están en el sur de México, que tienen su cita con la CBP One? ¿Van a expulsarlos porque están indocumentados en México, sin que tengan la oportunidad de asistir a su entrevista con la aplicación móvil CBP One que tienen programada? Sabemos que la aplicación móvil es para el centro y norte de México, pero la realidad es que para llegar al centro o norte de México tienen que empezar por el sur.
Ángel Leal apoya una reforma que resuelva el problema migratorio en Estados Unidos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Precisamente miles de cubanos se encuentran desesperados en Tapachula, en México. Según la secretaria de Exteriores de ese país, unas 6.000 personas estarían llegando diariamente a la frontera con Guatemala. Extraoficialmente, más de 20.000 cubanos están en la ciudad de Tapachula y no son la mayoría por nacionalidades. Luis Guardia tiene este informe.
Juan Carlos está a la espera de un documento que le permita de manera segura y legal permanecer en territorio mexicano.
Estamos esperando ahora mismo el papel de la Comar, papel para estar legal en este país, para no correr el riesgo de que suframos una deportación o algo. Es mejor hacer las cosas legal que no estar reinventando, estar haciendo algo fuera de lo legal.
Unas 6.000 personas llegan a la frontera sur mexicana como promedio cada día, según informó la pasada semana la secretaria de Exteriores del país. Y el gobierno no tiene la capacidad para procesarlos.
Llevamos varios días, ya 7, 8 días más o menos, en cola aquí sin dormir.
Héctor también es cubano. Dice llevar varios días a la espera del documento.
Aquí estamos organizados más o menos en fila aquí para ir entrando poco a poco, lo que es muy lento el proceso, ¿eh? Entonces, aquí esperando, no nos queda de otra para poder tener el documento que nos hace falta para estar establecido.
Extraoficialmente, más de 20.000 cubanos estarían en esta ciudad en igualdad de condiciones, aunque no son la mayoría por nacionalidades. El objetivo final está al norte, pero para ello deben cruzar territorio mexicano. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en agosto pasado más de 55.000 mexicanos fueron interceptados en la frontera sur. Guatemala, Honduras y Venezuela aportaron más de 30.000 cada uno, mientras que la cifra de cubanos llegó a los 6.181. Luis Guardia, Martín Noticias.
12:15, el tema lo indica. Estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. Fallece Brooks Robinson, miembro del Salón de la Fama de MLB. Leo Messi no entrenó con el Inter de Miami el día antes de jugar contra el Houston y los Marlins a solo medio juego del comodín de la Liga Nacional. De esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo.
Pasamos ahora a noticias de América Latina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que invitó a los cancilleres de 10 países de América Latina a una reunión en su país para analizar un plan conjunto de atención a la migración ante el aumento de flujo de migrantes, entre ellos cubanos, que intentan llegar a Estados Unidos. López Obrador declaró a la prensa que el encuentro tendría lugar en unos 10 días, pero no precisó las naciones invitadas, aunque mencionó a Cuba entre los países con gran flujo de migrantes. Si hay mucha migración, es mucho el flujo de migrantes de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Ecuador, de Venezuela, Cuba, de Colombia. Tenemos que unirnos a analizar las causas, cómo ayudar para que la gente no se vea obligada a abandonar sus pueblos, afirmó el mandatario mexicano.
Mientras el gobierno de Costa Rica declarará emergencia nacional en los próximos días por la llegada masiva de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos, así lo dijo el presidente Rodrigo Chávez. El mandatario aseguró que el continente vive una crisis migratoria y que la cantidad de personas que está llegando a su país sobrepasa la capacidad institucional para atenderlas. La declaratoria de emergencia permitiría destinar mayores recursos a las instituciones correspondientes para atender el fenómeno migratorio en Costa Rica.
Y el gobierno de República Dominicana dijo que podría flexibilizar las medidas migratorias implementadas recientemente en la frontera con Haití, aunque advirtió que luego de esta crisis la situación no sería igual. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, aseguró que su gobierno estudia la posibilidad de flexibilizar el cierre completo de la frontera con Haití, una medida que ejecutaron las autoridades migratorias de este país luego de que trabajadores haitianos intentaran desviar una parte importante del caudal del río Masacre, que sirve como frontera natural entre ambos países. En una conferencia de prensa ofrecida esta semana, el mandatario dominicano explicó que la rehabilitación del canal de la Vigía en el río Masacre, abandonado desde hace 15 años, salvaría su caudal del desvío que construye Haití, permitiendo suavizar las medidas migratorias en unas 2 semanas, aunque advirtió que luego de esta crisis, la situación fronteriza entre ambos países no volverá a ser la misma.
Ahora, yo sí les voy a decir desde ahora, la frontera dominicana nunca va a ser la misma, nunca va a ser la misma a partir de estos hechos y también de situaciones que van a venir en lo adelante.
El canal de la Vigía se construyó en el año 1966 con el visto bueno de Haití. No obstante, la obra fue cerrada en 2007. Olmedo Cava, director del Instituto Nacional de Recursos Hídricos de Panamá, detalló que se adecuará la infraestructura y que a través de bombas se enviará agua al canal desde el río Masacre.
Nosotros, por un sistema de bombeo, en aproximadamente 2 a 3 semanas,
lo más pronto posible, ya vamos a estar bombeando agua al canal. Ya lo estamos habilitando, ¿eh?
República Dominicana cerró la frontera por aire, mar y tierra hace casi 2 semanas, medida que aseguró levantará cuando se detenga la construcción del desvío iniciado por los trabajadores haitianos. Sin embargo, las autoridades de Haití, que al principio se desligaron del proyecto, dieron el apoyo a la obra y reclaman su derecho de utilizar el agua del río Masacre. Sala de redacción, Voz de América.
En otra información, una operación internacional concluyó con la detención de 21 personas en Italia y Colombia por narcotráfico y la incautación de 700 kilos de cocaína vinculados al grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional, ELN. Así lo informaron hoy las autoridades italianas. En la operación colaboraron la Policía Colombiana, la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Guardia Civil Española. La Guardia de Finanza Italiana explicó en un comunicado que la investigación se enfocó en las actividades del ELN y dijo que los intereses criminales de esa guerrilla en el mercado de la droga llegan a Estados Unidos y a Europa.
Colombia y Estados Unidos reiteraron su compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico. Manuel Arias informa.
Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, encabezados por Adam Cohen, subdirector de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, y Todd Robinson, secretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, participaron en Bogotá en la tercera reunión del Grupo de Trabajo Antinarcóticos Estados Unidos-Colombia, en la que el gobierno de Gustavo Petro presentó la nueva política contra el narcotráfico. Elizabeth Taylor Jay, viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, resaltó que la política denominada Sembrando Vida, Desterremos el Narcotráfico, es una visión de la lucha contra ese flagelo en la que Estados Unidos juega un papel fundamental.
Es momento de que lo que hagamos de una manera equilibrada, con un verdadero entendimiento de que los problemas asociados a las drogas requieren un enfoque multidisciplinario, integral, y que la asumamos como una responsabilidad común y compartida. Estados Unidos juega un papel vital en esto.
Por su parte, Francisco Coy, viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, señaló que en declaración conjunta firmada por los dos países, se comprometieron a continuar la lucha contra el narcotráfico, con un enfoque basado en la salud pública y la seguridad humana para garantizar un futuro mejor.
Los dos países se han comprometido a redoblar los esfuerzos en materia de reducción de demanda e intensificar y ampliar la cooperación bilateral en inteligencia e interdicción para desarticular la red multicrimen.
En la reunión se abordaron compromisos para fortalecer la capacidad de Colombia para combatir a los grupos de delincuencia organizada transnacional, trabajar en mitigar el lavado de dineros y los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, fortalecer y aumentar la presencia judicial y policial en las zonas rurales, además de implementar estrategias orientadas a fomentar el tránsito a economías lícitas en zonas rurales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Venezuela, la Comisión Nacional de Primarias, encargada de organizar las elecciones internas de la oposición, sostuvo el martes una reunión técnica con el Consejo Nacional Electoral para explorar el apoyo del organismo en el proceso electoral. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
No se conocieron avances de la primera reunión técnica entre la Comisión Nacional de Primaria y el Consejo Nacional Electoral para determinar su apoyo técnico a la elección del candidato unitario que se mida contra el régimen de Maduro en las presidenciales de 2024. Sin embargo, trascendió que el CNE brindaría apoyo a la convocatoria electoral a pesar de la participación de candidatos inhabilitados como María Corina Machado o Enrique Capriles. Para el experto electoral Eugenio Martínez, ambas partes tienen temas claves que discutir.
Cantidad de centros y mesas que el CNE puede desplegar en la primaria, resguardo de identidad de los votantes, conteo paralelo y participación de los inhabilitados. De todos estos puntos, el último es el que parece estar más avanzado porque existe un compromiso del nuevo presidente del CNE en que no se va a restringir la participación de los inhabilitados en la primaria.
Martínez dijo a Martín Noticias que la participación del CNE pudiera forzar a reprogramar unos días la fecha del 22 de octubre para la consulta opositora, tema que según él pudiera generar protestas.
No necesariamente todos los candidatos, especialmente quien lidera las encuestas, María Corina Machado, está dispuesta a aceptar la posposición.
Por su parte, María Corina Machado, durante un encuentro con la Asociación de Periodistas Extranjeros, dijo que la primaria trascendió a la Comisión Nacional que la convoca y la gente se ha apropiado de ella.
Y estamos a 26 días y se logró levantar una energía, un entusiasmo, el país que se veía triste, apachurrado, volver a creer. Aquí hay un compromiso firmado en público, hay un reglamento firmado firmado, hay un cronograma acordado y la Comisión Nacional de Primaria dice que están a tiempo de cumplir todo. Sí, con mucha atención, porque es complicado, porque nos han puesto todos los obstáculos del mundo, pero está a tiempo de cumplir. ¿Por qué faltar a la palabra? ¿Cuál es tanto interés de cambiar la fecha? ¿Por qué quieren cambiar la fecha?
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
12:24, avanzamos en informaciones de Estados Unidos. Varios de los candidatos a la nominación del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos se enfrentarán hoy en un segundo debate. Yoconda Tapia preparó la nota.
7 candidatos republicanos a la presidencia se enfrentarán por segunda vez y será en la biblioteca del 40º presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que sigue siendo un ícono para los republicanos conservadores. Como un popular presidente durante 2 mandatos en la década de 1980, Reagan defendió los valores conservadores, presionando por un gobierno pequeño, impuestos bajos y más dinero para la defensa. Conocido como el gran comunicador, algunas de sus palabras sencillas y directas cambiaron la historia, y uno de esos momentos fue el 12 de junio de 1987, cuando le pidió al entonces presidente de Rusia, Mikhail Gorbachev, que derribara el muro de Berlín. Craig Shirley trabajó para la campaña de Reagan y en la Casa Blanca de Reagan, y ha escrito 6 libros sobre él. Dice que los actuales candidatos republicanos probablemente se compararán con Reagan durante el debate.
Mike Pence ciertamente evoca posiciones reaganescas sobre ciertos temas, al igual que Nikki Haley, también Vivek Ramaswamy.
El debate, que se realiza en California, reunirá al exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el inversor en vía tecnología Vivek Ramaswamy, además del ex vicepresidente Mike Pence. Esta noche, los candidatos presidenciales intentarán convencer a los votantes de que pueden llevar al Partido Republicano de regreso a la Casa Blanca. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El senador cubano americano Bob Menéndez se declaró hoy no culpable de los cargos de corrupción que se le imputan. El legislador demócrata de New Jersey fue acusado de aceptar sobornos de 3 empresarios a cambio de beneficiar al gobierno de egipcio e interferir con las investigaciones sobre los 3 hombres.
El martes, su colega en el Senado, Cory Booker, se unió a una lista cada vez mayor de demócratas que piden la dimisión de Menéndez. Booker, también senador de New Jersey, se convierte posiblemente en la voz más importante para pedir la renuncia de Menéndez, ya que los 2 han sido cercanos durante su tiempo en el Congreso de Estados Unidos.
Y un juez declaró al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsable de un cargo de fraude por manipular el valor de sus bienes para obtener beneficios económicos. Los detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Donald Trump fue declarado responsable de fraudes financieros continuados en la evaluación de activos de su empresa familiar. El expresidente de Estados Unidos y 2 de sus hijos, Donald Jr. y Eric Trump, fueron acusados por la Fiscalía de Nueva York de haber inflado el patrimonio de su compañía en miles de millones de dólares para obtener préstamos bancarios ventajosos o reducir sus impuestos de 2011 a 2021. Las autoridades también reclaman una multa de 250 millones de dólares y la prohibición de dirigir cualquier empresa tanto para el expresidente como para sus hijos. La Trump Organization, que opera en el sector inmobiliario residencial, hotelero y campos de golf, ya fue multada en enero con $1,600,000 en un caso penal de fraude fiscal y financiero. El juicio por este caso civil inicia el próximo lunes. Trump, quien busca volver al poder en las elecciones de 2024, denuncia una cacería de brujas por los múltiples procesos en su contra. El expresidente también enfrenta cargos federales por el manejo inadecuado de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.
12:28 y continuamos ahora con noticias internacionales. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegura que la investidura es una muestra de victoria, mientras los partidos del PSOE y Sumar la critican. Esto es en España. Europa Press tiene el reportaje.
Señorías, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta...
Después de que el Congreso de los Diputados haya votado 178 noes frente a 172 síes en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, el popular sigue a la espera de una segunda ronda para ratificar si será o no el próximo presidente del Gobierno de España. De este modo ha querido expresar la finalidad de esta primera vuelta fallida, asegurando que ha servido para reafirmar quién ha ganado las elecciones.
Acreditar quién ha ganado las elecciones y quién se ha quedado por 4 votos de la mayoría absoluta.
Siguiendo esta línea, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha agradecido las palabras del discurso de Feijóo y ha asegurado que seguirán combatiendo contra la independencia.
Agradecemos al señor Feijóo el reconocimiento a Vox en sus palabras y confiamos en que su discurso sea el precedente para llevar a cabo medidas conjuntas allí donde gobernamos junto con el Partido Popular.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía.